Hola, estoy con Aitor Bediaga, uno de los investigadores del proyecto OpenBASC. Estamos finalizando ya y bueno, yo quería comentarle una frase que cuando empecé a investigar sobre lo que habíais hecho, Aitor, me llamó la atención, y era de Enrich Esborough, el creador del concepto de innovación abierta, que decía, hablando sobre el not invented here, no inventado aquí, decía que quizá uno de los miedos que hay para abrir es el miedo a que alguien, cuando abramos y pongamos algo fuera a disposición de los demás, los usuarios, otras empresas, digamos, inventen algo que nosotros no habíamos inventado, ¿no? Es decir, como que hay un miedo a que, joder, si es que si lo sacamos fuera, alguien igual puede hacer algo que nos deje un poco con el culo al aire, entre comillas, de que no lo hemos inventado nosotros, ¿no?
Y existe también el miedo, y el contrario existe también. Es decir, muchas veces cuando alguien ha inventado algo, nos cuesta horrores incorporarlo en la dinámica de la organización, ¿no? Yo creo que es un tema de miedos a la apertura. Y es verdad que la apertura genera tensión, porque al final estás cediendo el control, pierdes el control, cedes el control. Ya lo que era tuyo ya no es tuyo, es parte de alguien, y tienes que llegar a consensos, ¿no? Dinámica de consensos y eso genera mucho ruido en las organizaciones. No estamos habituados a compartir, ni compartir tecnología, ni compartir riesgos, ni compartir beneficios. Al final es todo cuestión de cultura organizacional, ¿no? La innovación abierta, y es verdad que Henry Chesbrough, que fue el padre de la innovación abierta, sí contempló el Not Invented Here, pero no habló mucho de cultura. Habló mucho más de tecnología, de cómo vender tecnología, patentes, licencias, y lo hizo desde una perspectiva muy organizacional y poco cultural de la organización, ¿no? Ahí destacar quizás en el proyecto OpenBASC los dos perspectivas que hemos tratado de llevar a cabo con las organizaciones, ¿no? De la innovación abierta, la intraorganizacional y la interorganizacional, ¿no? En la intraorganizacional, ese miedo también a compartir dentro de la propia organización, ¿no? ¿Cuántas veces el departamento de I+D o el departamento de innovación es un compartimiento estanco del que no sale ninguna información, ¿no? Cuando esa información compartida con el que está a pie de máquina podía enriquecerse un montón, ¿no? Entonces, ahí nosotros hemos investigado como qué mecanismos o qué elementos clave existen para esa participación dentro de la propia organización, ¿no? Dentro, con el que está a pie de máquina, con el que está en contacto con el mercado, ¿no? Los de marketing que están con el mercado, aquellos que están en el call center con las quejas, aquellos que están en el departamento de I+D investigando y desarrollando nuevos productos y con otros departamentos, ¿no? ¿Cómo es necesario hoy en día chupar de todas las fuentes para crear productos exitosos, ¿no? Si no, de otra manera sería casi complicado. Hoy en día es complicado que el departamento de I+D desarrolle por sí solo productos y servicios exitosos.
O sea, que empieza un cambio cultural, ¿no? Ya eso que estás mencionando removerá muchas cosas a nivel interno, solamente moverse ya en esa nueva dirección, ¿no?
Claro, cultural y organizacional, ¿no? De departamentos, y cultural fundamental, ¿no? Ya esa torre de Babel de los de bata blanca, ¿no? De los del laboratorio, deja de tener sentido. Hoy en día es mucho más interesante tener a agentes del laboratorio o de innovación fuera de la organización. Ya hay el concepto de scout tecnológico, ¿no? Gente que trabajando en el departamento de I+D no está ni siquiera en la organización ni un minuto, sino que está pululando por los proveedores y por empresas alrededor del mundo, identificando posibles partners para colaborar, ¿no? Entonces, eso choca porque empieza a ser una empresa, esa empresa amurallada, clásica, empieza a crearse poros o a diluirse esas murallas, ¿no?
Eso, si lo llevas a vosotros y a vuestro, lo hablaba antes con David, si lo llevas a vuestro caso también, igual sois vosotros mismos, es decir, no todos los investigadores querrán igual hacer la misma función. Habrá algunos que quieran, como dices tú, ser scouts, y digamos que sois vosotros los responsables un poco de crear la nueva realidad, ¿no? Que se os vea de manera diferente, ¿no? Porque si dejas que todo el mundo te ponga la etiqueta, tú no haces nada, ¿no?
Es que el perfil del profesional va a cambiar, y muchos, cuando les dices, oye, que tienes que cambiar, que tienes que salir fuera, les genera una tensión, un estrés bárbaro, porque ellos estaban muy cómodos dentro de la organización que lo cuidaba la organización, y ahora es cuando te abren, entra aire nuevo, viento fresco, y sienten el frío de decir, ostras, y tengo que salir a la calle y tengo que relacionarme con gente nueva, con empresas nuevas, si no sé relacionarme. Sé relacionarme dentro, pero no sé relacionarme con gente externa, ¿no? Y eso genera, pues, Eduardo Cifren decía, uno de los problemas es el día a día y yo diría que otro de los problemas es el cultural. Son dos problemas básicos.
Bueno, igual hay que dar tiempo, ¿no? Y oye, está bien, es normal. Los dos cambios provocan ese desasosiego, ¿no? Y habrá que dar un tiempo, como habéis, se ha dado aquí, se ha dado durante todo ese proceso, ¿no? A que alguien, vuestra labor un poco, ese dar tiempo, ¿no? Porque es difícil que alguien vea, tengo que coger tiempo cuando algo me da miedo, ¿no? Encima.
Nosotros como investigadores siempre estamos como 2 o 3 años o 5 años por delante y queremos que todas las empresas capturen lo que decimos en el minuto 1. Y es verdad lo que tú dices, ¿no? Igual hay que darle tiempo porque esos cambios se tienen que dar lentamente. No puede ser un cambio de la noche a la mañana. Tiene que ser un cambio lento, interiorizado. Además tiene que ser, yo creo, interiorizado, ¿no? O sea, de sentir la necesidad de abrirte hacia afuera. Porque decía David, ¿no? Bueno, puede ser osado decirle, no, Euskaltel va a hacer innovación abierta. Hombre, pues no en el minuto 1, ¿no? Hará innovación abierta o será abierta, Euskaltel será abierta dentro de 5 años. Pero hoy en día, con que tenga proyectos pilotos en los que puede abrirse un poco y que entre un poco rayos de luz, suficiente.
Chispas, ¿no? Que decía chispas.
Chispas.
Que entre rayos de luz y surjan chispas.
Eso,
¿no?
Es que provocaciones. Nosotros hemos tratado con las empresas de provocarlas. En cada taller que hacíamos, les provocábamos. Y veíamos su reacción. A veces era negativa, de decir, esto no me cuadra. Uh-huh. Y nosotros decíamos, pero mira, a estas empresas les está cuadrando. ¿A ti por qué no? Y ya, pero es que siempre eran los esques, ¿no? Y es verdad que hay muchas dificultades y una organización cuando ya tiene una trayectoria y una inercia es difícil cambiarla. Sería igual más fácil en nuevas empresas aplicar este concepto de apertura. Yo creo que es también una clave, ¿no? En organizaciones nuevas, recién creadas, es mucho más fácil involucrarles o meterles ese ADN abierto que no en unas empresas que ya llevan 100 años, ¿no? Que les va a costar.
Y respecto al poder, digamos, de la neurona espejo, es decir, de imitación que tiene este tipo de iniciativas, ¿qué veis? Digamos, ¿hay un contagio entre una que ve cómo hace otra? Es decir, en ese, no en tanto intra, sino interorganizacional, ¿qué habéis podido ver en el camino?
El contagio es claro, ¿no? Tú cuando, y sobre todo cuando trabajábamos o enseñábamos casos de empresas similares, además del mismo sector, que ya estaban haciendo colaboración con otras empresas, es decir, en el interorganizacional, entonces se planteaban, ¿no? ¿Y nosotros por qué no? Es esa estrategia de utilizar el caso como, oye, esta empresa en el Reino Unido que es semejante a ti, mira qué dinámica se está llevando. Luego te decía, no, es que no es el mismo tipo porque no sé qué, pero
Euskadi es diferente.
Claro, Euskadi es diferente, mi empresa es diferente, claro, todas las empresas son diferentes, pero no cabe duda de que si está en tu mismo sector, se dedica a lo mismo que tú y tiene productos muy similares a los tuyos, se parece. No es lo mismo, pero se parece y sus dinámicas se pueden traer. También es verdad que, por ejemplo, en la dinámica con los usuarios, en el escenario de usuarios, quizás también la cultura de Euskadi o la cultura de España igual no es la misma que la cultura de Estados Unidos, que es más participativa o más relacional con las empresas. Igual aquí pues todavía no nos ha llegado, ¿no? Y llegará, pero...
Y que vivimos en un contexto y no todo depende de las empresas y del MIC tampoco, quiero decir, o del trabajo que hacéis, hay un contexto por encima, ¿no? Ya que has mencionado un poco el modelo de Estados Unidos, ¿no? Que quizá está basado en esa innovación disruptiva, hablando un poco del modelo de Euskadi basado en la calidad y un poco el modelo alemán de cooperación, de clústers, de centros de investigación, universidades, y igual el americano, más basado en la idea disruptiva, en el hacer esa gran empresa con la que unos pocos se forran, pero que quizá no reparte tanto, vamos a ponerlo así un poco, no se queda tanto beneficio, digamos, no se reparte tanto, ¿no? Ahí encima hay una política también, ¿no? Entiendo.
Claro, es que las políticas del propio territorio nos tienen que guiar en el sentido de dar unas pautas de cómo queremos que sea nuestro tejido empresarial, ¿no? Y no cabe duda de que políticas de innovación que favorezcan la colaboración entre empresas son las que estamos llevando a cabo, ¿no? Con el tema de los clústeres, y es esa política la que tenemos que seguir potenciando y facilitando para que esas políticas existan y sea un territorio donde la colaboración entre empresas sea más fácil. ya teniendo como ese tejido, ese, ¿no? Es, ya eres proclive, o sea, Euskadi es proclive a colaborar. Deberíamos tratar de conseguir eso, ¿no? Que sea un territorio donde sea proclive colaborar con otras organizaciones. Y también tenemos que pensar que muchas veces pensamos en colaborar con el vecino, pero oye, que estamos en un mundo global y necesitamos colaborar con quien sea, de donde sea, ¿no? Y sí, está muy bien colaborar con tu vecino de Mondragón o de Bilbao, pero quizás no es el partner más adecuado. Es verdad que luego entramos en aspectos más culturales y tal que dificultan la colaboración, pero si queremos hacer innovación abierta de verdad, no tiene que importarnos de dónde venga la idea. La idea puede venir de un trabajador, de un usuario, de una organización que esté en Pekín, de un usuario que esté en Zimbabue, nos da igual. Siempre que sea buena, la deberíamos incorporar. Y tenemos que tener mecanismos para que esa persona que está en Sudáfrica sea capaz de participar con nosotros, ¿no? Y esos los mecanismos digitales cada vez están más en auge, ¿no? Hemos hablado de los temas de Living Lab, que son mecanismos presenciales, pero joder, con la tecnología actualmente disponible, los mecanismos online están cogiendo mucha más fuerza.
¿Mecanismos a qué te refieres concretamente? ¿De reuniones a través de...?
Sí, pueden ser reuniones, pero pueden ser plataformas digitales, comunidades online, no sé, concursos donde todos los diseños y todas las respuestas a las soluciones se pongan online y se compartan. Quiero decir, ahí y además se puede mezclar, ¿no? Y luego lo bueno es que puedes mezclar lo online con lo offline. Y ahí se generan dinámicas bárbaras. O dinámicas online que tú piensas una comunidad y un concurso. Pero no, puede dentro de una comunidad generarse un concurso, dentro de un concurso generarse dinámicas de colaboración. Nosotros hemos tratado de diseccionar un poco cada uno de los mecanismos, pero luego la realidad nos dice que lo ideal es combinarlos, ¿no? Y mezclarlos y a ver qué sale y probar.
La realidad siempre nos pone en nuestro sitio, es mucho más compleja de lo que cualquier programa o marco que nos hagamos, ¿no? Oye, para cerrar, Aitor, ¿con qué sensación, tú has moderado una de las mesas, un poco con qué sensación te vas, no solo después de moderar la mesa y de la sesión de hoy, sino un poco después del proyecto y qué sensación te queda, hacia dónde vamos sobre todo, ¿no? O sea, o cuál es vuestro papel, digamos, a partir de aquí, ¿no? En hacer que eso vaya en una dirección concreta.
Yo me quedo con una sensación muy positiva con el proyecto porque nos da pistas de cómo deberían ser los proyectos de investigación a futuro, ¿no? Mucho más cercanos a la empresa, ¿no? A la empresa, cuando le hablas de innovación colectiva, no lo entiende, se lo tienes que bajar a su terreno y tienes que contrastarlo en el minuto uno. Ya cuando tú haces una cierta investigación de ciertos términos, tienes que trasladarlo a las empresas y ver su aplicabilidad, su dificultad, para seguir investigando y salvar esos obstáculos, ¿no? Lo tradicional en los proyectos de investigación era tú te dedicas 2 años a investigar y luego al final vas a las empresas, se lo trasladas y las empresas ojipláticos te miran y dicen no entiendo nada y tú le dices es que estás muy atrás, ¿no? Vives en el siglo XX. Eso lo tenemos que romper, ¿no? Y este proyecto ha sido en ese aspecto clave. Y con respecto a la innovación abierta en las organizaciones, vemos cada vez más prácticas de innovación abierta, ¿no? Es verdad, dices, pues Orbea abierto, no tiene ningún sentido, pero tú ves pequeñas prácticas, iniciativas que permiten la apertura de esa organización, y eso es lo que nos da ilusión, ¿no? Que dices, ostras, ya existen prácticas y cada vez hay más, por tanto, algo estamos haciendo bien, ¿no? Se está calando esto de la apertura. Sin duda que no todas las organizaciones tienen que ser abiertas, tendrán que ver la viabilidad y los beneficios que provoca, pero cada vez más en ciertos ámbitos o ciertos focos, yo creo que una de las cosas que ha salido en el taller debate era enfocar en qué negocio, en qué proyecto, en proyectos consolidados quizás no es interesante, en qué productos igual más tangibles, que tengan más enganche con lo motivacional de las personas, es más interesante. Bueno, esas cosas las vamos a ir viendo, ¿no? Si es esto de la innovación abierta, es más interesante en servicios, en productos, en empresas grandes, en empresas pequeñas, lo estamos viendo cada vez más, ¿no?
Bueno, habéis abierto el grifo, ha habido una fase un poco quizá de brainstorming y luego ya está funcionando el pensamiento un poco a cerrar cosas concretas y decir, como dices tú, a puntualizar, a enfocar, ¿no? Y yo me quedo con dos palabras, ¿no? Bueno, una de ellas la de scout, ¿no? Que has dicho, la de salir fuera a ver qué es lo que hay, ¿no? Ese papel un poco vuestro de scout tecnológico y luego lo que decía José Mota, ¿no? Dice, a pocos, ¿no? Decía, a pocos, ¿no?
A pocos, porque si no te atragantas. Yo creo que hay que abrir y hay que ver, las organizaciones no pueden hacer un cambio de esta magnitud en un año, ¿no? Tiene que ir poco a poco para que cale, ¿no? Porque si no van a ser cosa del momento, ¿no? Un flash, ¿no? Vale, abrimos y luego te vuelves a cerrar, ¿no? Y además con lo que ello genera, ¿no? Una experiencia fracasada te cierra las puertas para 2 años. Entonces es mejor ir haciendo las cosas poquito a poco y viendo la viabilidad o la necesidad o las bondades que trae esto del abierto, ¿no? Poquito a poco, sin atragantarnos.
Oye, pues muchas gracias, Aitor Bediaga, del MIC. Yo lo único, dirigir a cualquiera que esté escuchando esto que vaya a openbasque.com y allí, bueno, en la zona de documentación, el que quiera tener una idea general, hay un PDF muy interesante sobre el estado del arte y la innovación abierta que yo recomendaría leer, el que le interese el tema, porque, bueno, viene una visión bastante general, ¿no?, de toda la investigación que habéis hecho al respecto, ¿no?
Eso es. En la web hemos tratado de ir colgando todo lo que hemos ido trabajando, ¿no? Los talleres que hemos realizado con las empresas, están las presentaciones, están los vídeos, es decir, vamos a abrir todo el contenido, la metodología que hemos utilizado en la experimentación activa, vamos a abrirlo todo para mejorarlo, porque estamos seguros de que no es la mejor metodología de las posibles. Entonces, al abrirlo, favorecemos de que luego recibamos feedback de la gente diciendo, oye, yo lo he aplicado en mi empresa y no ha funcionado, pero si le metes esto, este nuevo concepto, esta nueva metodología, funciona, ¿no? Eso es lo que queremos, ¿no? A partir de ahora, abrir un diálogo en esa plataforma online.
Y seguir provocando,
sin duda.
Oye, Aitor, pues muchísimas gracias, es que ricasco y nada, seguimos con la innovación.
Muy bien, gracias a ti.